Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Teníamos muchas ganas de abordar este tema en el partidazo, Angelito, porque es un tema apasionante. Llevas todo el fin de semana bombardeándonos con los mensajes de cómo lo estaba haciendo Eugenio López Chacarra en Bangkok y acabó ganando. Y claro, ha sido noticia porque estamos hablando de una victoria muy especial, muy diferente, ¿no?
Sí, a ver, lo que ha saltado a los medios es el tema de la pasta, pero es que aparte de la pasta hay un grandísimo golfista detrás. Tiene 22 años, la gente puede que le haya conocido ahora, pero ya como amateur fue número 2 del mundo, lo ganó prácticamente todo. Tiene una historia curiosísima de cómo empezó cerca de mi tierra, en Pedreña, y con el mayor genio que ha visto nunca un campo de golf. Y sí, lo último que ha hecho ha sido irse a Bangkok, jugar, ojo Juanma, ante 12 campeones de grandes, a uno de ellos, de hecho, al campeón del Masters de Augusta, Patrick Reed, fue el que acabó ganando por 3 golpes, ganar el torneo, en su quinto torneo profesional, ya ser campeón, y ojo, ganar, Juanma, $4,750,000, que para situar a los oyentes es el mayor bote, el mayor premio por un solo torneo que jamás ha ganado un deportista español. Por ejemplo, Rafa Nadal, por ganar Roland Garros, ganó la mitad.
Pero es que queda muy feo hablar de dinero, bueno, sin conocer a una persona. Así que primero vamos a conocer a la persona. Hola, Eugenio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme en el programa.
No, hombre, gracias a ti por atendernos. Qué maravilla tener a un campeón como tú. 22 años, madrileño. ¿De qué zona de Madrid eres?
De La Moraleja.
De La Moraleja. Buen campo allí, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Un gran campo y nada, súper contento toda la vida ahí en los colegios y la verdad que nada, me puedo quejar. Y luego ya con 18 años partí a Estados Unidos y espero quedarme ya en Estados Unidos durante bastante tiempo.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo es tu vida? ¿Vives allí en Estados Unidos?
Sí, bueno, estoy ahora, sigo viviendo en la Universidad de Oklahoma, ya que voy a graduarme en diciembre de mi carrera de finanzas con psicología. Entonces estoy viviendo ahí hasta conseguir graduarme en el 3 de diciembre, que cada vez va quedando menos, que la verdad que es bastante trabajo y estoy deseando ya quitármelo de la cabeza, poder graduarme y darle a mis padres lo que les prometí que iba a graduarme, pasara lo que pasara. Así que por ahora sigo por ahí, pero todavía estoy viendo a ver dónde voy a decidir, dónde vivir. Todavía no he decidido exactamente.
Desde los 18, dices, allí, en Estados Unidos. ¿Eso quiere decir que estás desconectado de España, que te vamos a ver poco por aquí ya?
Bueno, no, a mí me encanta España y siempre voy a ir lo máximo posible, pero al fin y al cabo, donde yo compito es más Estados Unidos y el resto del mundo. La verdad que solo hay un torneo normalmente en España y 2 en Europa, así que intentaré ir lo máximo posible, pero bueno, mi vida yo creo que está en Estados Unidos, los campos de golf, el tiempo y todo es mejor para mí, para mi carrera golfística y como persona en Estados Unidos, así que todavía no lo he decidido, como he dicho, pero la verdad que todo tiene pinta de que me vaya a Florida, seguramente, alguna parte de Florida.
Sin duda. ¿Desde cuándo eres bueno al golf? ¿Cuál es tu primer recuerdo de alguien que te dijo, joder, qué bueno es este niño?
Bueno, la verdad que eso es complicado.
No, pero más o menos, bueno, ¿cuándo ves tú el momento y dices tú, ojo, que estoy destacando por encima, que soy mejor que los demás?
Bueno, como has dicho, yo tuve la suerte de poder empezar ahí en Pedreña, ya que la familia de mi padre es de ahí, siempre yo todos los veranos. Tuve la suerte de, aunque se veía estaba enfermo, de poder pasar tiempo con él. Me acuerdo cuando era pequeño jugar los pares 3 y me acuerdo que...
Pero pequeño, perdona, Eugenio, ¿pequeño cuánto es?
Bueno, 8 o 7 años y le dijo Sebi a mi padre que me gustaba mucho el golf, que sentía que amaba este deporte y que me ayudara a intentar conseguir ser un grande como fue él en el deporte. Y desde entonces mi familia me ha ayudado, mi padre y mi madre, en todo lo que han podido. Y nada, muy contento de poder haber, que todo el trabajo que han hecho ellos, mi equipo y yo mismo, poder haber ganado un torneo y poder que ellos lo hayan visto.
O sea,
todo el trabajo haya dado su fruto.
¿Con 7 años Sebe ya te echó el ojo?
Sí, con 7 años me dijo que la verdad que cómo amaba el golf y todo lo que me gustaba y que el swing y las cosas que tenía, que podía llegar a ser algo, que le dijo a mi padre que estuviera cerca de mi padre siempre, que él me llevara a los sitios, que se rodeara de buena gente y que, bueno, me empecé dando clases con Vicente Ballesteros, su hermano, ahí en Santander, hasta que ya viví más tiempo en Madrid y no podía ir tanto y me pasé a Antonio Barquero, que es mi actual coach y estuvo siempre conmigo desde los 10 años.
¿Y de pequeño le ganabas a los mayores? ¿Le ganabas a los adultos?
Bueno, no... No ha sido, la verdad que he tenido suerte que siempre he sabido ganar, es una cosa que creo que es una...
No, pero no seas humilde, o sea, tú dime la verdad, o sea, que esto es una... Tranquilo, bueno, sí, no pongas el piloto automático de... A ver, no pongas el piloto automático de las respuestas, tú dime la verdad como si te acabaras de encontrar conmigo en Madrid y yo quisiera conocerte. Tú tenías, por ejemplo...
Bueno, sí, he tenido suerte de que he ganado...
¡Qué suerte!
Categorías tanto en España como en Europa. Bueno, al final ganar, yo siempre, como he dicho, he trabajado mucho, pero luego ganar hay muchos factores, pero bueno, sí, la verdad que...
Pero tú con 12 años, por ejemplo, con 12, ¿le ganabas a uno que tenía 20 años?
Alguno que otro, ¿no? Alguno que otro.
¿En serio? Ya, pero escucha, acababan muy humillados entonces, ¿no? O sea, porque veían a un, bueno, renacuajo, veían a un renacuajo que no levantaba el palo, no sacaba el palo de la cesta y de repente la pelota volaba y sonaba mucho mejor que la de ellos.
Bueno, sí. Yo, mi mejor amigo Gonzalo, siempre que ahora está en mi equipo, es como mi, así decirlo, mi agente, viaja conmigo todas las semanas, es 2 años más mayor que yo, y siempre él jugaba siempre al golf y siempre teníamos rifirrafes, éramos los dos bastante buenos de pequeños, y me acuerdo que cuando era pequeño yo, cuando te sacan 2 años cuando eres pequeño, es una categoría diferente siempre. ¿Mm? Me acuerdo que le ganaba a veces y acabábamos bastante picados, pero mira, ahora somos mejores amigos y estamos siempre juntos, así que lo pasamos muy bien, la verdad que recuerdo todos los momentos, tanto victorias como derrotas y como todo, y creo que eso me ha hecho aprender, vale, mucho y poder tener una experiencia más a nivel amateur, luego a nivel universitario y ahora a nivel profesional.
¿En qué eres un crack y en qué eres un desastre? O sea, puedes decirme, mira, soy un crack, pues en el golf, en la salida, por ejemplo, creo que le pegas, que la rompes.
Bueno, yo diría que soy un crack en el trabajo, la verdad que me encanta trabajar, me encanta mejorar, que eso es una cosa que todo el mundo dice de mí. Yo puedo ganar o puedo quedar el último y el siguiente día estoy con las mismas ilusiones en el campo de prácticas para mejorar en lo que he hecho peor y lo que no. Y luego, si nos vamos más al golf, yo creo que el golf striking, que se llama en el golf, que es como pegar a la bola. Yo, la verdad, que mi punto fuerte es darle a la bola con el drive desde el tee y los hierros largos. Normalmente soy bastante mejor que la media de los jugadores. Pero bueno, la verdad que estoy intentando como igualarme todo, ser muy bueno en todo. Y poco a poco, la verdad que se nota que el juego corto, los wedges y el pad están llegando a un nivel muy alto, como han sido esta semana. Así que aquí son todos muy buenos en el mundo profesional, sobre todo aquí en el League, donde juegan, como ya he dicho, 12 ganadores de majors, números unos y grandes nombres de todo el golf mundial del pasado, del más antiguo, del presente y del futuro. Así que hay que estar muy fino cada semana. Entonces, mejorar como persona y como jugador cada día.
¿Y en qué eres un desastre?
Un desastre, la verdad, que en el ámbito del golf te refieres o en general.
La verdad es que en el golf también estaría bien, pero en la vida me pone bastante cachondo que me digas, pues mira, soy un desastre, qué sé yo, haciendo la maleta porque siempre se me olvida el neceser, o soy un desastre,
bueno, soy un desastre
en los aeropuertos porque dejo el cargador enchufado en la puerta de embarque.
No suelo ser muy despistado, la verdad que soy bastante ordenado y sé dónde están las cosas, pero soy bastante desastre, me suelo manchar siempre antes de jugar, ¿sabes? En plan, cuando, por ejemplo, ahora que me patrocina Nike y tal, y que voy a desayunar los días de antes, siempre Gonzalo y mi equipo me llevo una camiseta y luego ya me cambio en el locker, porque soy bastante, bastante patoso para esas cosas, no le pongo mucha atención a no mancharme, a estar bien vestido, a plancharme la ropa para que salga bien en televisión y tal. Yo soy muy de, me da igual, me pongo lo que sea, yo voy a jugar al golf, ¿sabes? Entonces, un poquito eso, y luego la verdad que estoy bastante tranquilo.
Vale.
No me gusta mucho la fiesta, nunca he sido de beber, nunca he salido de ir por ahí ni nada, simplemente me gusta estar con mis amigos, hablar tranquilamente, nunca he sido muy...
No eres un juergas, no eres un juergas.
Ni nunca me he metido en muchos líos, la verdad.
¿No has llegado nunca de resaca a un torneo?
No, nunca, yo creo que nunca... La verdad que nunca he llegado a estar borracho, he vivido, obviamente, celebrado y tal, pero nunca he llegado a estar borracho yo creo que en toda mi vida, la verdad que no me gusta mucho el alcohol, no ninguna bebida que diga, joder, es que me gusta tomarla, entonces siempre al final acabo bebiendo agua, Honesty, Aquarius, así que
perfecto.
No he tenido una juventud que diga, joder,
encajarías bien en esta redacción,
pero no he pisado una discoteca en Madrid hasta que tenía 20 años.
O sea, tú Ibiza, por ejemplo, Ibiza no es un destino que a ti te...
No me ilusiona mucho.
No te ilusiona, vale.
Me dices un campo donde haya un sitio donde haya campos de golf para jugar con mis amigos.
Y eso te mola, eso te mola.
A la playa, o ir a pescar o tal.
La tranquilidad, vale. Y una cosa,
pero bueno, yo me acoplo a todo, ¿eh?
Vale,
no,
vale.
Tampoco nos vamos
no,
a
dejar, yo es, vamos a ahora, como nos estamos conociendo, si hacemos planes juntos para no meterte en algo que te sientas incómodo. ¿Por qué vas siempre en pantalón corto? ¿Esto ya es cabezonería tuya o comodidad o qué?
Bueno, hay dos razones. Una, no siempre voy en pantalón corto, pero aquí en Tailandia hay una humedad terrible y un calor terrible, y el pantalón corto obviamente pues te ayuda a no pasar tanto calor.
Ventila.
Y otra, soy un gran fan de calcetines, he sido siempre desde pequeño.
¿Ah, sí?
Me gusta llevar calcetines diferentes, como en college y en las federaciones, cuando vas con uniforme todo el mundo va igual, pues el calcetín te hacía diferenciarte un poco y te viera un poco más de lejos o la gente te diferenciaba, entonces empecé con eso. Y al mundo profesional normalmente no se podía jugar con pantalones cortos, pero la nueva liga se adelantó al PGA Tour aceptando pantalones cortos, entonces a mí me ha venido muy bien para poder seguir usando mi tipo de calcetines, que es al final una cosa como lo que soy, que fue conocido en college golf mis calcetines tradicionales, y es algo que me diferencia así un poquito más del resto.
¿Cuáles llevas ahora?
Bueno, ahora mismo estoy casi para irme a dormir, no llevo calcetines, pero...
Es que me he mirado que... yo los míos, y los míos son de unas hamburguesas. Ah, mira.
Sí, tú también eres te gustan los calcetines, los diferentes calcetines. Yo tengo, la verdad, que ya de todo. Antes empecé comprando 10 de cachondeo, igual tengo ya 200. Ya. Cada vez que veo un par que me lo compro.
Pues ahora vas a poder comprar calcetines.
Hay calcetines que vuelven al campo si juego bien, pero hay otros que no vuelven a ir al campo. Entonces, es como que ya entrar en una superstición. Según los golpes que haga ese día, los calcetines repiten o no repiten.
Ya, lógico.
Entonces, es algo que ya... Que ya con los que gané ayer te aseguro que saldrán alguna vez más.
Joder, esos ya los puedes embarcar. Ya pueden oler mal esos calcetines, que esos calcetines, esos son gloria bendita, macho. Son gloria
Totalmente.
Bendita. Oye, ¿de qué equipo eres? No hace falta, ni te lo pregunto, ¿no?
Va, esa pregunta...
Perdón.
Un poquito ofende. El mejor equipo del mundo, Real Madrid.
Es que, no, ¿cómo sois, eh? Luego decís que no sois chulos, pero es que en el momento que se os prueba... por favor, qué vergüenza que me preguntes eso. ¿No hay derecho a ser del Atleti o del Barça o del Sporting o qué?
Hombre, yo respeto a todos los equipos, pero si te gusta ganar, te gusta estar, el Real Madrid es algo... Yo creo que lo han demostrado. Ni fichando, ni no fichando, ni que Xavi diga que jugamos al fútbol o que no jugamos. Nosotros nos importa ganar partidos, ganar títulos. Y es
pegándole
que,
a Xavi,
es
ya.
Lo que han hecho,
bueno, estás agrandado, es pegándole a Xavi.
Bueno, es que lo del otro día que dijo que el Real Madrid no juega muy bien al fútbol. Dije, bueno, no, claro, ¿qué queremos, ganar títulos o quedar empate y perder títulos y decir que hemos jugado un gran partido de fútbol? No por meterme con Xavi nada, creo que es un gran entrenador y está haciendo las cosas muy bien, pero me hizo gracia la frase, y estábamos comentándola aquí entre los madridistas, ya sabes que Sergio, luego Gonzalo y yo somos los tres muy madridistas, más de lo que deberíamos ser, la verdad, que hay veces que nos pasamos de forofos y nos metemos en pequeños líos, pero bueno, yo siempre he sido muy del Madrid, mi padre me ha llevado siempre al estadio de pequeño, entonces soy madridista hasta la muerte y así será durante mucho tiempo.
Oye, yo cuando voy a cobrar algo, miro mucho la aplicación del banco. Abro la aplicación del banco y la actualizo a ver si lo han ingresado. ¿Tú hoy cuántas veces has abierto la aplicación del banco a ver si han entrado los 4.750.000? ¿Estás dándole así a la pantalla para abajo y refrescando el móvil o no?
La verdad te vas a sorprender, pero yo soy... que me da muy muy igual el dinero, la verdad que...
Sí, no, tuve la no, claro, de... todos los ri... a todos los ricos os da igual el dinero, ¡qué casualidad!
No, pero tuve la suerte de que me dieron una oportunidad muy grande y un contrato muy grande cuando firmé con esta liga, y desde entonces, una vez que te dan esas cantidades y sabes que tienes la vida más o menos resuelta para tu familia ahora y tu futuro, empiezas a mirar un poco menos el dinero, pero para eso tengo a mi padre y a Gonzalo, que son los dos que me llevan el tema financiero y son el tema que se encargan en inversiones y en cosas, y son los que se dedican, se han tratado bien el dinero, cuánto dinero me han quitado por pagar impuestos, cuánto no, pero bueno, lo bueno es una buena noticia que me han dicho que en bancos no se pagan impuestos, entonces me alegra un poquito el día.
¿Todo limpio lo de ayer? ¿Todo limpio?
Eso es lo que parece.
Joder.
No se pagan impuestos en Bangkok, así
no,
que...
No, los calcetines... Mándame los calcetines, por favor. Mándamelos los de ayer, aunque solo sea uno. Pero algún capricho te darás. O sea, quiero decir...
Sí, bueno...
Chico, no me digas que no. ¿Un coche o
algo? La verdad que no soy muy de gastar y no soy tampoco muy fan de los coches, pero,
joder, tío,
pero también te diré...
No te gusta salir, no te gustan los coches.
Bueno, me iré, pero me voy a ir con mis amigos, los 6 amigos, 7 amigos, a un viaje ahora cuando acabe la temporada, seguro, y con mi familia. Algo claro. Así, tranquilos, invitar a los amigos y a la familia.
En Almádena, por lo menos, siempre. Joder, claro.
Oye, pues tengo parte de mi familia en Almádena.
Claro, está muy bien, ahí voy yo con los míos, por Málaga, Torremolinos, toda esa zona. Claro, haz algo, estírate.
Pues me lo he pasado yo de pequeño. Increíble, viendo, ¿sí?, los chiringuitos ahí en Benalmádena, joder, pues toda mi infancia.
Si vas ahora y vas a triunfar, ya te lo digo yo, porque ahora estás, bueno, no sé, ¿qué situación tienes? ¿Estás solo en la vida, soltero, pareja?
Sí, la verdad que he estado soltero ahora, he estado fuera en Estados Unidos durante estos años y he estado bastante centrado en el golf, he tenido ahí alguna cosilla y tal, pero ahora mismo no necesito más líos en mi vida.
No, si no hace falta líos, hombre, eso es, hay que afrontarlo de otra forma.
Totalmente.
Está Angelito, que Angelito, experto en golf, está Kike Iglesias. Hola, Kike, muy buenas.
Hola a todos, muy buenas.
¿Qué le preguntarías a Eugenio?
Bueno, chicos. Muy buenas, chaval, porque eres un chaval, evidentemente. Hasta hace 2 días pateabas para la Federación, para Oklahoma, para ti. No es lo mismo patear un pat de 2 metros para el honor, que está muy bien, que patear un pat de 2 metros para ganar millones de euros. ¿Has notado algún cambio?
Con eso soy sincero, la verdad que los primeros 4 torneos que jugué estaba jugando muy bien y no, los resultados no estaban saliendo y todo fue... por tema de expectativas, presión, ver a los jugadores profesionales, ver al final jugar con mis ídolos, y fue duro, pero bueno, la verdad que la cuarta semana al acabar el domingo me senté con mi equipo, mi mejor amigo Gonzalo y mi padre que había viajado a ese torneo, y la verdad empezamos a hablar de las cosas y estábamos hablando de qué era diferente y qué no era diferente, y así hablando llegamos a una conclusión de que tenía que tomármelo como si estuviese en college, que tenía que volver a jugar como disfrutaba en el golf, no pensar en el dinero, porque al fin y al cabo tú acabas un torneo, por ejemplo en Boston acabé mal los 2 últimos hoyos y siempre gente escribe, esos 2 hoyos te han costado 100.000 euros, etcétera, etcétera, ya que en esta liga hay mucho dinero, pues la gente escribe muchas cosas, entonces estaba pensando mucho en el tema del dinero, en el tema de querer hacerlo bien y muchas expectativas, y decidimos volver a lo que estaba funcionando cuando estaba en el mundo amateur en college, que tuve unos años fantásticos, volvemos a intentar, pues empezamos a viajar con mi entrenador Antonio otra vez y cambiamos al Caddy a Adolfo Luna, y creo que todas las decisiones que hemos tomado han sido decisiones excepcionales y obviamente han funcionado, y nada, muy contento por el equipo que tengo detrás mío y por todo lo que hacen por mí y me ayudan cada día.
Hablamos continuamente, Juanma, del circuito Estelí. Sabéis que son los petrodólares, sí, saudíes, el nuevo circuito que se ha creado, que está en lucha contra el circuito europeo y el circuito americano.
Que no les permite jugar con los grandes.
A eso voy, claro. A eso voy. Yo te voy a hacer la pregunta difícil y ya te pido disculpas de antemano.
¿Quieres decir que mi entrevista ha sido una mierda o qué?
No, que han sido las preguntas para conocer a Eugenio. Ahora yo le voy a poner a Eugenio en la única situación mala de su vida actualmente. Y es que es un tipo que quiere ser número uno del mundo y no puede sumar ni un solo punto. La victoria le ha dado 0 puntos. Que quiere ganar la Ryder Cup y no le dejan jugarla. Y que quiere ganar los 4 grandes y no puede jugar ninguno de ellos. ¿Cómo se vive con eso, Eugenio? Y si crees que hay, bueno, una solución cercana y una negociación cercana entre el IBI y el circuito europeo y americano.
Voy a dar una respuesta que no sé dónde me voy a meter, pero voy a ser totalmente sincero y hablar con el corazón. Lo primero, los puntos de ranking mundial que has dicho que me han dado 0 puntos, no se sabe todavía hasta el miércoles. Hay una reunión hasta el miércoles, el IBI ha hecho una jugada maestra que se llama así, y han conseguido meterse a asociarse a otro tour que tenían puntos ranking mundial, les han pedido, han hecho el tic a todas las cosas que necesitas para tener puntos ranking mundial, menos lo de un corte. Decidieron el segundo día poner un corte, lo cual pusieron un corte y los 3 últimos jugadores fallaron el corte, lo cual ahora ya tienen el tic de todos los puntos. Lo cual, lo más seguro, después de cenar con Greg Norman ayer, es que el miércoles hay unas grandes chances que este torneo valga para puntos ranking mundial, lo cual conseguiría ranking mundial. En mi caso, al nunca haber sido miembro de ningún tour, del PGA Tour o del European Tour, no me pueden banear de ningún major, de ningún torneo ni nada, simplemente yo he decidido empezar mi carrera deportiva en este circuito como si decidiera empezar en el Asian Tour, en la Federación de Madrid Professional Tour o en cualquier mini tour en Estados Unidos. Entonces a mí no me podrían hacer nada, ya que yo nunca he ganado ningún dólar de ellos, nunca he sido miembro de ellos. Y después, para aclarar esto, la Ryder, los majors y todo esto, todo lo que dice la gente media y tal, no hay nada oficial. Ningún major ha dicho que no podemos jugar, ningún major, ni la Ryder ni la European Tour ha dicho que los que han jugado ahí no pueden jugarla. Todo el mundo está hablando y son especulaciones. Hasta que no haya algo dicho por los tours ni nada, nada es oficial. Y te aseguro que por cómo van las cosas, por el mensaje de John Rahm ayer, por los mensajes que están haciendo las personas que están en el otro bando, al final el golf quiere que todos los mejores estemos juntos. Al final la gente quiere que estén todos los mejores juntos. Al final John Rahm quiere ganar el Open de España o el US Open o torneos cuando están todos los mejores jugadores del mundo. Al final yo quiero ganar, he ganado a todos estos jugadores, pero quiero ganar a John, quiero ganar a Rory, quiero ganar a toda esta gente, porque al final nosotros queremos jugar contra los mejores, lo cual, y todos los aficionados lo que quieren ver es una Ryder con Sergio García, Jan Poulter, Phil Mickelson, Dustin Johnson, con la gente con la que son los mejores jugadores del mundo y han estado mucho tiempo. Entonces, para el deporte del golf y para el mundo, yo creo que todo va a llegar a una solución. Pero a día de hoy, Leaf Golf, lo más seguro es que consiga puntos empezando este torneo en Bangkok, que eso me ayudaría a mí mucho, ya que no defiendo puntos y va a haber una, como los puntos del ranking mundial va por el número de field, y en el field del Leaf Golf es un field casi como un major, por así decirlo. Hay 20 jugadores que están en top 50 del mundo, hay un jugador que es el número 2 del mundo, hay jugadores ganadores de majors, 12 jugadores ganadores de majors, 5 jugadores que han sido números del mundo, etcétera, etcétera, que eso te da los puntos en el ranking mundial, lo cual yo, al no defender puntos, si los puntos se consideran, voy a estar en una posición muy buena para ponerme arriba en el ranking mundial y poder conseguir las tarjetas que desee o que pasen, o poder tener un pick para Ryder Cup o lo que sea. Luke Donald me mandó un mensaje dándome las gracias, que es el capitán de Roma 2023, y todo perfecto, ¿sabes? Al fin y al cabo somos golfistas europeos, ellos quieren tener el mejor equipo y al final la gente quiere ver a los mejores jugadores jugar contra los mejores jugadores, así que no hay nada oficial, no hay nada tal, son todas especulaciones de la gente, así que a día de hoy la verdad que estoy muy contento con la decisión de estar en el Leaf, estoy muy contento de lo que está haciendo el Leaf y estoy contento de estar jugando contra los mejores jugadores del mundo cada semana.
Ojalá. Se agradezco mucho la explicación y la energía positiva que tienes al dar esa explicación y al presentarnos a la gente cómo está ahora mismo el mundo del golf, que no es exclusivo. Pasa en el pádel, puede llegar a pasar en el fútbol, en cualquier otro deporte puede llegar a ocurrir. Tengo la sensación de haber hablado con un tío súper normal, súper fresco, súper joven, cercano, de verdad, Eugenio.
Pues vas a hablar muchas más veces, ya
pues
te lo digo.
Ojalá, espero que no te olvides de nosotros, Eugenio.
Nunca, nunca.
Partidazo, cadena COPE, tú donde estés, si te gusta, ya veo que te gusta el lío, fútbol, tal, no sé qué, ahí te vamos a acompañar para que estés relajado antes de los torneos.
Perfecto, ahí estaré escuchando siempre.
Te mando un abrazo.
Fuerte a todos.
Eugenio, ha sido un placer conocerte. Adiós.
Un placer, hasta luego, gracias.
Kilómetro 42 en este interesante partidazo de COPE que estamos teniendo esta noche. Sigue Joseba, se incorpora. ¿Cómo estás, Chemita? ¿Cómo está Chema Martínez? Muy buenas.
Buenas noches, amigos. Pues estoy optimista. A pesar de estar lesionado, está un poquito fastidiado, que ayer viví la cara más amarga del deporte cuando te lesionas, que creo que es lo peor que le puede pasar a un deportista, no poder hacer lo que más le gusta, y es una faena, por no decir una putada, por no decir que es el peor momento que te puede venir encima. Pero lo cierto es que estoy un poco...
Estabas haciendo la media maratón de Lisboa.
Sí,
y en el kilómetro 15, ¿notaste un pinchazo en el gemelo?
Bueno, lo cierto es que llevaba toda la semana con molestias. He estado entrenando, tenía molestias y soy demasiado... Los deportistas tenemos el umbral del dolor demasiado alto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que te molesta y sigues entrenando. Y durante la semana tenía molestias. Entonces me vi en la carrera que salgo del puente, salgo primero y salgo enchufado, me pongo a 20 por hora y entonces se me olvida dolores ni molestia ni nada. Y la lesión, cuando estaba empezando a correr, notaba una pequeña molestia. Hasta el kilómetro 5 todo bien, pasé en 16 minutos, en 33 minutos el 10.000, también todo más o menos bien, pero fue a más, y mira, estas imágenes son el kilómetro entre el 15 y 16, que, tieso, que estaba la meta cerquita, pero tieso...
Tienes la pierna, la pata de palo directamente.
Sí, sí, sí.
Así es como corro yo cuando estoy en forma. Cuando estoy en forma, así voy.
Oye, y ahora, mira, vamos a hacer ese tema. Cuando uno se encuentra con una lesión inesperada de este tipo, ¿qué hace? Lo primero, ir al fisio, ¿no?
Sí, al médico. Fíjate, en este caso, como ha sido una fase muy aguda y noté un dolor muy, muy fuerte, entonces hay veces que la eco que te pueden hacer necesitas 48 horas para que esa zona se pueda ver un poco el daño que tienes, ¿no? Ahora está en una fase muy aguda y a lo mejor quieres hacer alguna prueba y no se ve, necesitas algo más de tiempo. Lo primero, ir a un fisio, ir a un trauma, que pueda sobre todo diagnosticar qué es lo que tienes. Cuando tienes una lesión tienes que armarte de paciencia. Solo pueden acelerar las recuperaciones los deportistas profesionales. profesionales que al final pueden ganar 2-3 días, poco más. Realmente lo que cada lesión tiene su tiempo, su timing, y para que te hagas una idea, si una tendinitis tiene 21 días, pues tampoco conviene forzar esa recuperación, porque al final lo que te cura es el tiempo que pasa y sobre todo hacer lo que te vayan marcando las pautas el fisioterapeuta con el traumatólogo. Así que hay que tener paciencia, sobre todo estar muy optimista y ser positivo, que pasa muchísimo. Cuanto más entrenas, más riesgos tiene de lesiones. Y si te lesionas, lógicamente es porque estás entrenando, y ser paciente y hacer caso a los consejos que te digan, ¿no? Y sobre todo las primeras 48 horas, muy importante el frío, que eso nunca viene mal y va a ayudar un poco a tu a nivel antiinflamatorio, y en esas 48 horas posteriores a una molestia muy aguda es vital. Y luego, sobre todo, pues bueno, si no puedes entrenar, no puedes correr, siempre puedes encontrar, cuando te digan los fisios, alguna alternativa, entrenamiento cruzado, puedes trabajar fuerza, puedes trabajar de diferentes formas. Así que no hay que obsesionarse, por eso paciencia, tranquilidad. Y fíjate que en momentos de mi vida una lesión suponía estar enfadado, estar muy pesimista. Lo cierto es que digo, bueno, son 2 semanas, son 3, es una, pues voy a intentar hacer lo mejor posible con una buena actitud y ya me recuperaré, y si no, pues me pongo a nadar como he hecho hoy, o montar en bici, o encontrar alguna actividad que haga que no baje mi nivel de forma.
O sea, pero parado no vas a estar en ningún momento. Siempre hay alguna alternativa. Te han dicho que puedes nadar o andar en bici.
Sí. Sobre todo en las lesiones de gemelos, óleos, como va implicado el impacto en cada zancada, sí que es complicado correr. Entonces sí que tienes que...
¿Elíptica podrías, por ejemplo? ¿Elíptica?
Sí se podría. Sí, sí. Se podría. Vale. Lo que es el impacto es un poco lo que vale. Minimizas que evitar, un poco, ¿no? Las recaídas, que es lo peor. Estáis acostumbrados a ver en fútbol futbolistas que recaen con una pequeña molestia, se incorporan antes de tiempo y recaen. Entonces las recaídas suelen ser bastante fastidiosas cuando tienes algún tipo de, sobre todo si es rotura, paciencia, y sobre todo primero hay una alta médica y luego hay una alta para que puedas llevar a cabo esa tu actividad física, ¿no? Así que hablamos de 2 altas, cuando ya realmente ha pasado la lesión y estás bien, y luego tienes que dedicarle también un periodo que está el readaptador, que es el que se encarga de que puedas estar al 100% cuanto antes.
Vale.
Tenemos... Es un rollo. Y sobre todo... luego tampoco puedes beber alcohol, porque el alcohol, imagínate, actúa de forma negativa para la recuperación, así que tienes que estar optimista, sin alcohol, positivo, con ganas y sobre todo hacer caso a las pautas que te marquen los profesionales, que van a hacer que todo se acelere y nada de tener prisas. Paciencia.
Venga, vale. Tenemos un trivial y la actualidad. Bueno, la actualidad.
¿Cómo que tenemos un trivial? ¿Qué
trivial?
Es
nos quiere hacer Chema un trivial de runners. A ver qué sabemos de.
Unas preguntas de
Sí. Voy a empezar por una fácil. A ver. ¿Qué es un ultra? Cuando hablamos de la palabra ultra.
Un ultra, uno que tiene una ideología...
pues una distancia que supera la distancia...
Distancia larga, ¿no?
No, pero sí, que supera la distancia, digamos, homologada.
La maratón, que supera la maratón, Juanma.
Ah, la maratón, vale.
Sí,
claro,
no tenemos hablamos de ultra, cuando ese corre ultra, pues quiere decir que vale. Corre distancias más allá de la maratón de vale, sus 42 con 125. Bueno, vale, no iba mal.
Venga, vale. Siguiente pregunta.
Una tirada. ¿Qué es una tirada?
Un entrenamiento.
Un entrenamiento.
¿Pero qué tipo de entrenamiento?
Larga.
¿Tirada larga o tirada corta?
La más larga de la semana se llama la tirada, ¿no?
Muy bien, eso. Es una tirada, un tipo de entrenamiento largo.
No, si yo la teoría, me compré un libro y me la sé, pero...
Que no os pase lo que me pasó a mí en Perú, que estaba dando una conferencia y dije, yo los domingos los utilizo para hacer tiradas. Entonces, tirada quiere hacer allí todo sexual. O sea que,
puede ser
en
también.
Función del país varía la palabra tirada, pero vale. En cualquier caso hay que hacer una tirada.
Es como
semana.
En Argentina. Vamos a coger. Eso no se puede decir coger.
Igual tampoco mentiste, Chema.
Vale. Bueno.
Venga, siguiente pregunta.
Kilómetros basura.
Kilómetros basura. Los kilómetros que no te aportan nada.
No, hombre, ya, eso sobreentiende, pero...
¿Qué tipo de kilómetros serían esos?
Pues los de recuperación o así.
No. Sí, bueno, se supone que los kilómetros basura son todos aquellos kilómetros que se hacen por debajo del umbral aeróbico. En todo caso, cuando estamos calentando para hacer series, cuando terminamos de hacer series y soltamos un poquito, ese trote cochinero que se suele utilizar, pues todos esos entrenamientos que no llegan al umbral mínimo al aeróbico, se supone que son kilómetros basura. Se supone que hay entrenadores que no los contabilizan como kilómetros, pero yo si te digo la verdad, los contabilizo todos.
Totalmente.
Basura, suave, sí. Fuerte. Así, vale, cuando salen de kilómetros basura, yo los quiero todos. Todos los que he hecho, recorridos.
¿Hay más preguntas?
De momento no.
Vale, perfecto. Vale. Hemos tenido maratón en Chicago, ¿no?
Sí, Benson Kipruto 2:04:23 y Ruth Chengetic, la chica 2:14:18, que se ha quedado a 14 segundos del récord
Carrerón.
Del mundo, ¿eh?
Ojo, Carrerón.
Y además, pasó la media con récord, ¿eh? No, nadie había hecho una media maratón en un maratón con la velocidad con la que ha hecho esta keniata.
1:05, ¿eh? Qué locura, qué locura. Y decir que Kipruto no es el Kipruto que ganó en Londres, que como ya nos hemos perdido con tantos africanos, desgraciadamente ya es difícil seguirlo la pista. Pero un carrerón 2:04 y lo de Chegetic, una auténtica pasada. Oye, segunda mejor marca de la historia de maratón, 2:14, que es una auténtica burrada.
El otro día me quedé con ganas porque intuí en el último kilómetro 42, que nos quedamos sin tiempo, que quería rajar un poco de los influencers que hay en las redes. Con el tema running.
Sí, pero es un tema que vamos a analizar detenidamente porque la influencia de los influencers en este caso es peligrosa, ¿verdad? Es lo que
sí,
quería,
o sea,
yo quería llamar,
sobre
llamar
todo,
la atención.
Fíjate, cuando estábamos hablando de ultras, ¿no? De banalizar los objetivos. O sea, a día de hoy yo soy un poco reacio, estoy en contra de frivolizar con los retos. Es decir, no todo el mundo puede preparar Ironman, no todo el mundo puede hacer maratones todos los días, no todo el mundo puede hacer carreras 200 kilómetros y sobre todo hay que tener en cuenta que puedes plantearte un objetivo en función de tus entrenamientos, de tu ritmo de vida y estamos acostumbrados a, o estamos viendo últimamente demasiada gente que se, bueno, influencers de que se meten en el mundo del deporte, que banalizan todo ese tema y que cualquier persona puede hacer cualquier cosa y no, lógicamente necesitas un entrenamiento. Entonces yo no quiero frivolizar con el tema de las maratones, que es una distancia que hay que entrenarla, igual que si haces una prueba de ultra o igual que si vas a correr a la montaña, en cualquier lugar. Creo que hay que ser respetuoso con los objetivos que nos marcamos, que hay que ser prudente, que tienes que entrenar y cada vez que afrontes un objetivo tienes que estar lo suficientemente preparado. O sea que al final interviene la salud y no cualquier persona pues puede andar diciendo pues eso, que puedes hacer hoy un ultra, mañana una prueba de 300 kilómetros.
¿Pero ves muchos o qué? ¿Ves muchos?
Sí, hay. Y te encuentras ahora
¿y muchos seguidores? ¿Y con muchos seguidores?
Sí, sí. Desgraciadamente con demasiado seguidor y personas que pues eso, que hacen una maratón, la semana siguiente hacen otra y oye, ¿puedes preparar una maratón en 5 meses? No se puede preparar una maratón de 5 meses. Necesitas estar preparado, necesitas tener un bagaje, necesitas haber corrido carreras de 10 kilómetros, alguna media maratón. Y no todo el mundo puede estar preparado para correr una maratón. Y yo creo que es un mensaje que a mí no me gusta. Yo soy prescriptor de salud porque me gusta la salud, me gusta el deporte como forma de vida. Pero si no estás preparado para hacer una maratón, lógicamente no la puedes hacer. Y se está tomando
No te atreverías a decir cuáles son los que no debemos seguir, ¿no?
No, pero para otro tema, si quieres otro día te los busco y te aporto datos, pero sí que lo estoy. ¿Sí? Se está repitiendo demasiado en el tiempo y llega un punto en que a mí ya veo que no es real. O sea, decir, oye, si tú me dices, Juanma, quiero preparar una maratón el mes que viene, te voy a decir, ni se te ocurra, antes entrena, vamos a preparar 10 kilómetros. Y entonces no creo que personas que le pueden tener muchos seguidores no pueden banalizar y tomarse la ligera ese tema. Pero bueno, si quieres otra semana, otro lunes, profundizamos más.
Joseba, ¿nos da tiempo a algunas preguntas?
No, nos da tiempo a hablar de un Martínez, que hemos tenido el Campeonato de Europa de los 50 kilómetros, que ha ganado Jousame Edin Benabou, que es extremeño, pero hay un Martínez en la clasificación. ¿No será alguno del clan?
Mi hermano, Joseba.
¿En serio?
Mi hermano. ¿Qué te parece? Repasando la actualidad, tenemos que han quedado tanto el equipo masculino como el femenino subcampeones de Europa en la prueba de 50 kilómetros, una prueba que se ha hecho en Sotillo Ladrada, y mi hermano Javi ha quedado el 16, su primera internacionalidad, y estaba el tío súper feliz.
El golfista, ¿no? El golfista.
El golfista, señor.
Sí, el golfista.
Mm-hmm. Sí, sí.
Y estaba súper contento porque había debutado, estaba nervioso y bueno, qué alegría, al final que haya conseguido eso y sobre todo los chicos y las chicas han hecho muy bien en un campeonato Europa de 50 kilómetros.
Mira, te voy a hacer una pregunta de las que ha llegado. ¿Cuántas sesiones fuertes haces cada semana?
Pues ahora, para cuando tienes más de 35 años, intentar hacer dos. Con una estaría bien, pero si haces dos, denota.
Venga, una más, Joseba.
Venga. ¿Cuántos kilómetros entrenas a la semana en pico de entrenamiento para preparar un maratón?
Pues mira, en mis tiempos del más alto nivel hacía de media durante 14 semanas en torno a 240 kilómetros de media a la semana. Ahora normalmente me suelo mover entre 100 y 120 kilómetros a la semana. Creo que serían suficientes para hacer una maratón, pero lógicamente lejos del alto nivel.
Gracias, Chemita. Un abrazo. Mejórate.
Buenas noches.
Que sea todo un pequeño susto. Adiós. Hasta luego.
Hasta mañana.
Adiós, Joseba.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Ya me estabas esperando, como siempre, a esta hora para nuestra dosis de comentario Betfair de cada lunes. Acabamos de ver finalizar una nueva jornada liguera con el partido en Elche y ahora nos toca de nuevo mirar hacia Europa porque tenemos por delante dos nuevas jornadas de Champions League y una de Europa League. Y como siempre, independientemente de la competición, ya sabes que en el Partidazo te recomendamos apostar en Betfair y con su combi partido. ¿Y por qué te lo recomendamos? Porque con ellos es mucho más fácil ganar dinero. Betfair y su combi partido te permiten combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta, como por ejemplo goleadores, resultados, goles totales, tiros a portería y siempre mejorando tus cuotas. Ya te he explicado la teoría, ahora Chato, vamos a por la práctica.
Vamos a disfrutar de nuevo de una jornada europea con muchas ganas de ver qué suerte corren en esta ocasión nuestros equipos españoles. Mañana martes juegan dos de ellos. El Sevilla, tercero de su grupo, jugará en Alemania en casa del Borussia Dortmund y el Real Madrid, líder del grupo F, visitará al Shakhtar Donetsk en Polonia.
Esos son nuestros dos primeros españoles en escena. Situaciones muy distintas para cada uno, los de Ancelotti, con el camino prácticamente hecho para alcanzar las eliminatorias como primero y los sevillistas buscando al menos la plaza de Europa League. Es la vuelta, por cierto, de Sampaoli al banquillo sevillista en Europa. Así que vamos a apostar por ese Dortmund-Sevilla, en Betfair y en el combi partido. Ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y nos vamos a encontrar mayores cuotas. Que gana el Barça con la nueva mano de Sampaoli, que marca Dolberg en cualquier momento y además que hay más de 2,5 tantos, apuestas 10 euros a esta combinación y tus ganancias potenciales alcanzan los 153 euros.
Y después del Sevilla y del Real Madrid llegan el miércoles el Atlético de Madrid y el Barça. Los rojiblancos juegan en casa a las 7 menos cuarto recibiendo al Brujas, contra el que ya cayeron 2-0 en Bélgica. Y el Barcelona recibe en el Camp Nou al Inter a las 9 de la noche.
Contra el que también, por cierto, perdió el pasado martes 1-0 en Milán. Recordemos, con muchísima polémica. Además, Atlético de Madrid y Barça, que también están sufriendo en la clasificación, el Atleti ahora mismo último y los azulgranas en puestos de Europa League. Voy a apostar en Betfair y en su combi partido al Atlético de Madrid-Brujas. Victoria rojiblanca en el Metropolitano, que no marcan los dos equipos y que hay gol en ambas partes. 10 euros en esta apuesta pueden convertirse en 47. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego con la Champions. Dos grandes partidos, los viviremos en directo. Y a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Descansen. La noche. Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.